RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Crecimiento personal, con el doctor Juan Carlos Mojica Jiménez.
Cordial saludo para todos ustedes. En este día maravilloso quiero que le demos gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo una historia más, una reflexión más que espero, amigo, amiga mía, te sirva para conquistar tus sueños. Hoy hablaremos de una historia maravillosa, la de Tomás Alva Edison, aquel prolífico inventor, quien patentó más de 1000 de sus inventos, entre ellos la bombilla eléctrica y el polígrafo. Cuenta la historia que cuando era muy pequeño, cerca de 5 años tenía Tomás, cuando un día, preocupado, su profesor lo llevó donde su mamá, en compañía de una carta. El niño, asustado por lo que sucedía, le preguntó a su mamá cuando el profesor se marchó qué decía la carta. Y entonces, ella lo abrazó y después de darle un beso le dijo: Tomás, la carta dice lo siguiente. Señora, escribo en nombre de todos los profesores del curso de Tomás. Nos sentimos orgullosos de tener en nuestra institución un niño tan dedicado, inteligente y creativo como él. Pero, lamentablemente, no podremos educarlo debido al inmenso talento que él tiene. Por lo tanto, le pido, señora, que lo haga usted en su casa. Pasaron los años y un día, después del fallecimiento de su mamá, cuando Tomás Alva Edison era una gran celebridad en el mundo entero, estaba buscando un objeto en su casa. De repente, encontró aquella carta y decidió leerla por sí mismo. Y entonces, encontró que en lugar de decir que era un niño magnífico e inteligente y con capacidades excepcionales, lo que en realidad la carta decía era: Señora, lo siento, Tomás es un niño inseguro, miedoso y con una capacidad de aprendizaje tan baja que tendremos que entregárselo a usted para que lo eduque. Amigos míos, la reflexión que quiero compartir con ustedes es que, en realidad, las palabras tienen poder. ¿Cómo? A través de ellos y la capacidad que tengamos para animar a los niños, a los jóvenes y a los adultos, para que crean que sí es posible transformar su vida, les ayudará muchísimo y les servirá para conquistar sus sueños.
Encuentro espiritual con el presbítero Jaime Alberto Buenaventura Monsalve.
Apreciado oyente, un placer saludarlos. Fijémonos que una de las grandes preocupaciones de los hombres y mujeres del siglo XXI es el estar feliz y buscar la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Para algunos la felicidad es tener el último celular, el último carro, tal vez la última oportunidad de un excelente trabajo. Yo les pregunto hoy, ¿y qué es la felicidad para usted? ¿Por qué? Porque es que si en una casa existen 3-4 personas, existen también 4 o 5 celulares, 4 o 5 televisores. ¿Y dónde está la comunicación? ¿Y dónde están los elementos que verdaderamente son valiosos para nuestra felicidad? En la vida vamos pasando de un lado a otro, de una noticia alegre y después nos cambian la película y nos colocan una noticia triste y como que no tenemos tiempo para repensar la situación. Hoy yo quiero que usted piense que nuestra vida tiene que ser una vida valiosa y que podamos pasar por este universo llamado Tierra dejando una huella. Fijémonos que los ríos no se beben su propia agua, o los árboles no comen sus propios frutos. Incluso el sol, que es tan hermoso, no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen la fragancia para sí mismas, sino que Siempre hay un orden en la naturaleza y en el cosmos. No dejemos que la felicidad dependa de cosas o que la felicidad dependa de personas. Llamados a ser felices porque todos los días nosotros le encontramos sentido a nuestra vida. Sabemos que somos seres importantes, que estamos llamados a construir un universo que vive para nosotros, pero que nosotros también le tenemos que aportar a ese universo. Por ahí pasando uno por la calle encuentra uno letreros como el siguiente: yo quiero un medio ambiente. Y yo les digo, yo no lo quiero medio, yo quiero un ambiente completo. ¿Y eso qué significa? Buen genio, buena palabra, buena manera de pensar de los demás, confianza en uno mismo, confianza en los demás. Fíjense que las cosas pequeñitas son las que valen. Las cosas de las personas que a veces no cuentan son las que se dan con mayor corazón y con mayor gratitud. Las apariencias no son sino eso. Por eso hoy lo invito para que seas feliz y no te desgastes en cosas pasajeras. Trata de ser feliz contigo, pero trata de hacer feliz a los demás. Y la felicidad está en un buen saludo, en un apretón de manos, en decirle cómo te quedó de bien esa blusa, cómo te quedó de bien esa exposición. Hoy lo puedes hacer mejor. Sigamos pues siendo felices desde sentirnos que somos importantes.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Saludamos hace unos minutos a Diego Castilblanco, el psicólogo. Vi un tema muy especial que nos merece la atención frente a lo que está ocurriendo, y es el del lenguaje de señas. Quisiera, ante todo, digo, un poco al hablar y definir eso del lenguaje de señas y cómo se está aplicando realmente. Bienvenido.
Muchas gracias, Gilberto. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas y también a su equipo de trabajo. La lengua de señas es una lengua visogestual. Tiene un estatus de cualquier otra lengua oral, de cualquier otro idioma. Con la lengua de señas nosotros podemos expresar diferentes conceptos, hablar desde lo que significa un átomo hasta cómo es que funcionan las galaxias en el universo. Entonces, la lengua de señas es usada en su mayoría por la comunidad sorda para expresarse.
Es un aspecto de inclusión.
Actualmente la lengua de señas se está manejando en instituciones educativas para garantizarles el derecho a las personas sordas de acceder a la información en igualdad de condiciones con otros estudiantes que no presentan la discapacidad auditiva. En las instituciones tenemos intérpretes de lengua de señas que al lado del docente están transmitiendo toda esta información durante las clases normales.
Hace un tiempo, para quienes tenían dificultades, en este caso auditivo, existían instituciones dedicadas a eso, pero luego se dijo que era necesario que quienes tenían esa limitación compartieran los escenarios con jóvenes, con niños, con personas en condiciones normales. Eso realmente, ustedes como psicólogos, pero además al mismo tiempo usted como especialista en lenguaje de señas, ¿ha servido? ¿Cómo lo pueden analizar?
Bueno, actualmente una persona sorda que desee estudiar, por ejemplo, bachillerato, debe, por ejemplo, en un municipio, buscar una institución que agrupe a los estudiantes sordos. Por ejemplo, acá en Ibagué tenemos el Colegio Niño Jesús de Praga, el Colegio Simón Bolívar, donde se cuenta con servicio de interpretación para los estudiantes sordos. Anteriormente habían instituciones especiales, como usted lo dice, pero ahora en colegios públicos se presta el servicio de interpretación para personas sordas. Obviamente el municipio pues organiza esta atención a esta comunidad sorda direccionándolos a colegios específicos de cada ciudad o de cada municipio.
El Estado, se tiene entendido, establece un mecanismo precisamente en el que obliga a tener intérpretes de señas en las instituciones educativas. ¿Eso incluye tanto el sector oficial como privado? ¿Cómo es la normatividad en ese campo?
Sí, tenemos por ejemplo la ley 982 del 2005, el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 y la ley 1618 de 2003, donde el Estado ordena a todas las entidades educativas garantizar el acceso a la educación de estas personas con discapacidad auditiva. Y esto se hace suministrándoles intérpretes de lengua de señas.
¿Y se cumple?
Algunas veces en entidades privadas se solicita a los estudiantes sordos que ellos mismos, digamos, paguen su servicio de interpretación. En entidades públicas sí se observa que se cumple con esta normatividad, más que todo en las capitales, pero en algunos pueblos o sitios aislados, a veces los estudiantes tienen que recurrir a la acción de tutela para poder tener su servicio de interpretación allí en su colegio.
¿Considera que es uno de los aspectos que debe priorizar una administración?
Claro que sí. Esto debería ser política pública siempre y los diferentes aspirantes a ocupar algún cargo público, algún cargo administrativo, deberían estar sensibilizados frente a la atención a las personas con discapacidad auditiva y otras personas con diferentes discapacidades.
Diego, en este sentido, en su caso particular, ¿cómo o por qué decide aprender todo esto del manejo del lenguaje de señas?
Bueno, inicialmente lo que me motivó fue un motivo religioso. Hace muchos años, siendo incluso muy joven, tenía 16 años en ese entonces, pero posteriormente, mediante la lengua de señas, me di cuenta que las personas sordas podían hacer uso de sus derechos, del acceso a la información y a la comunicación, gracias a la lengua de señas, ¿no? Como decía, es una lengua visogestual que tiene el estatus de cualquier otro idioma, es muy rica, tiene su propia gramática, su propia sintaxis, y es un tema apasionante, de verdad. Aprender lengua de señas, como cualquier otro idioma, uno nunca termina de hacerlo, siempre está en un constante aprendizaje, y de verdad puede, mediante la lengua de señas, puede uno llegar a estas personas sordas. En mi caso, como psicólogo, también me ha servido para dar orientación o dar asesoría a algunas personas sordas que han requerido atención psicológica.
Dice usted, se necesita apasionamiento, la pasión, y eso sin duda alguna que se lo observa cuando usted colabora y ayuda en ese sentido. ¿Hay en Colombia instituciones que preparen a quien desee contribuir en ese campo de aprender lenguaje de señas para ayudar a comunicar?
Sí, normalmente las asociaciones de sordos en cada departamento prestan ese servicio de capacitación en lengua de señas. Aquí en Ibagué, por ejemplo, tenemos la Asociación de Sordos del Tolima, ASORTOL, que presta la capacitación en lengua de señas a la comunidad interesada. A nivel nacional tenemos la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, en Bogotá, que presta también este servicio de capacitación en lengua de señas colombiana.
¿Qué tan, o en materia cultural, qué tan receptivos somos quienes gozamos de todos los sentidos frente a quienes interpretan el lenguaje de señas?
Bueno, a veces hay algunas ideas equivocadas frente a lo que significa una persona sorda o frente a lo que significa la lengua de señas, ¿sí? A veces se ve a la persona sorda como una persona que tiene una discapacidad cognitiva, y no es así. Una persona sorda tiene todas las mismas capacidades de cualquier otra persona. Su limitación, por así decirlo, si es que se puede llamar así, radica solamente en el hecho de la comunicación. Es decir, la comunidad sorda pudiera verse más bien como unos extranjeros que manejan otro idioma y con quienes nosotros podemos interactuar si aprendemos ese idioma.
Sí, en ese sentido, lo que usted nos está diciendo es que necesariamente nos llama la atención a todos quienes tenemos los sentidos completos para que nos preparemos y conozcamos mucho más y tengamos la oportunidad de interpretar.
Claro, en internet uno puede acceder a mucha información en lengua de señas colombiana. Cabe anotar que pues en cada país la lengua de señas es diferente. Entonces, quien desee autoformarse en lengua de señas, puede acceder a un caudal de información, por ejemplo, en YouTube, dándole allí lengua de señas colombiana, hay que hacer la aclaración, uh-huh, colombiana, para que puedan acceder a información en esta lengua, puedan empezar a hacer sus primeros pinitos en lengua de señas colombiana y empezar a comunicarse con personas sordas en su contexto.
Con lo que denominamos tutoriales.
Tutoriales tenemos en internet, en YouTube uno los encuentra fácilmente, en la página del INSOR también tenemos el diccionario básico de la lengua de señas colombiana, por ejemplo, que es un diccionario de cerca de más de 700 páginas, donde una persona puede empezar a aprender el vocabulario básico de la lengua de señas.
¿Hay discriminación con la población con dificultades auditivas?
Sí, existe todavía discriminación, pero pues la idea es que mediante el conocimiento de la lengua de señas cada vez más personas puedan comunicarse con la población sorda.
Exactamente, entender que una persona con este tipo de discapacidad puede tener las mismas facultades que tiene una persona con todos sus cinco sentidos.
Exactamente. Como decía hace un rato, la discapacidad radica, o la barrera pues que tenemos los oyentes frente a la población sorda, radica solamente en el plano lingüístico, pero que si esa barrera es salvada mediante aprender la lengua de señas, podemos comunicarnos con ellos como lo hacemos con personas oyentes.
E incluso puede uno, observando, cuando lo he observado usted hablando o teniendo ese diálogo con quien tiene limitación auditiva, tal vez incluso tienen más concentración y mayor interés en lo que se les está explicando.
Ellos tienen una experiencia mayormente visual en comparación con los oyentes. La persona sorda es una persona con una experiencia mayormente visual, pero podemos decir que en términos cognitivos tiene las mismas habilidades que cualquier persona oyente.
Dice que en algunos casos se presenta discriminación. ¿Qué tan sensible puede ser una personita de estas?
Bueno, normalmente son personas que en el seno de su familia han crecido sin poderse comunicar adecuadamente, porque su familia no maneja la lengua de señas. Entonces encontramos en ellos a veces inseguridad, problemas de autoestima, debido precisamente a eso, que desde pequeños, cuando quisieron exteriorizar alguna emoción, cuando quisieron comentar algún deseo, algún punto de vista, no lo podían hacer plenamente. Entonces, ellos, cuando han crecido en familias que han interactuado adecuadamente, pues podemos ver personas sordas seguras de sí mismas, líderes, pero cuando de pronto ha habido una poca interacción con su familia debido al desconocimiento de la lengua de señas, tenemos adultos sordos que son a veces muy sensibles a esa discriminación o a la carencia de oportunidades que a veces tenemos en los contextos en los que nos desenvolvemos diariamente.
Ya que ha tocado usted lo de familias, en el caso visual hemos conocido quienes tienen problemas visuales, quienes son ciegos, hemos conocido que hay familias que los esconden, no los dejan, es decir, cuando observa usted ya es una persona adulta que salió a la calle pero no lo vio de pequeño en su actividad. ¿Se presenta ese mismo fenómeno en el caso auditivo?
Exactamente, si uno revisa las estadísticas, vemos cómo la persona sorda es escolarizada a veces tardíamente. No es escolarizada a los 4 años, 5 años, como ocurre normalmente con una persona oyente. Tenemos personas sordas que su familia piensan que tiene otro tipo de problema. Personas que viven, por ejemplo, en veredas y desconocen cómo el estar en un ambiente donde se maneje la lengua de señas puede ayudar a estas personas sordas a desarrollar su lenguaje, a desarrollar sus habilidades para aprender otros conceptos, otras materias. Entonces, sí vemos eso. A veces las familias esconden por vergüenza a sus hijos sordos, pero entonces aprovecho para hacer un llamado a las familias que de pronto tengan un familiar sordo, que lo vinculen académicamente a cualquier institución. Como decía anteriormente, aquí en Ibagué, por ejemplo, tenemos la sede ITSOR del Colegio Niño Jesús de Praga en el barrio El Jordán, barrio Jordán segunda etapa. Allí niños desde los 4 años, 5 años, ya empiezan a aprender su propia lengua, que es la lengua de señas colombiana, mediante modelos lingüísticos, que son personas sordas adultas que le sirven a los niños de modelos para aprender su propia lengua, que es la lengua de señas, de manera natural, por inmersión, como también lo hacemos nosotros los oyentes cuando aprendemos el castellano.
Perfecto. Pues Diego, le agradecemos de manera muy especial el acompañarnos esta mañana, permitirnos conocer de este campo el lenguaje de señas.
Sí, muchas gracias Alberto por su invitación.
Diego, él hace parte, Diego Castilanco es psicólogo, hace parte de la UNAD, que precisamente dentro de ese trabajo de inclusión se ha venido trabajando en ese aspecto, ¿no?
Sí, en la UNAD nosotros garantizamos a nuestros estudiantes sordos este servicio de interpretación y el acceso a las diferentes carreras en su propia lengua. Allí en la UNAD tenemos carreras profesionales como economía, administración de empresas, agronomía, ingeniería ambiental, zootecnia, ingenierías de alimentos, industrial, de sistemas, de telecomunicaciones, ingeniería electrónica, licenciaturas en etnoeducación, filosofía, inglés, matemáticas, pedagogía infantil. También tenemos administración en salud, artes visuales, filosofía, música, psicología y sociología.
Así que quien quiera estudiar, ahí tiene todo un portafolio.
Para quienes estén interesados, y como les mencionaba hace un rato, pues tenemos inclusión también en la UNAD.
Perfecto. Pues Diego, muchísimas gracias, muy amable y bienvenido siempre a esta mesa de trabajo.
Muchas gracias Gilberto por su invitación y un saludo a todos los radioescuchas.
Muy amable, Diego Castiblanco, psicólogo, y el tema relacionado con el lenguaje de señas.
Espacio musical con barreras invisibles.
Radio UNAD Virtual,